rompecabezas.
Primera zona.
Comienza la información aquí en Rompecabezas y tiene que ver con un artículo de prensa publicado precisamente en la jornada de hoy en el semanario Voces, bajo el título ¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Service Agreement en secreto? Se desarrolla, ¿verdad?, el ingreso al TISA, por sus siglas precisamente de lo que nombrábamos, sin que existe una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo, que en definitiva es un acuerdo de libre comercio de servicios en el que en la actualidad participan 24 países, a saber, Australia, Canadá, Chile, Taipei chino, Colombia, Costa Rica, la Unión Europea, Hong Kong, China, ¿verdad?, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, los Estados Unidos y finalmente Uruguay. La primera noticia pública sobre este tema se tuvo recién el 2 de mayo 2014, cuando la agencia EFE informara desde Bruselas que Uruguay había solicitado ingresar al TISA en septiembre de 2013. O sea, nos enteramos en mayo del 2014 que en septiembre de 2013 Uruguay había solicitado ingresar a el TISA. El gobierno uruguayo ingresó al TISA inmediatamente después de ser aceptado, lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y aceptó el contenido de dichos acuerdos, que siguen siendo absolutamente secretos. Los principales referentes del Frente Amplio en el Senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento, que fueron Enrique Rubio, Eduardo Laurier y Alberto Curiel, desconocían el tema, y el asesor de la presidencia del Frente Amplio en política exterior, José Vallardi, afirmó que no se había discutido esto en la coalición, ¿no? En el momento, en esa época, se hicieron algunas notas también el año pasado, donde señalaban que la idea de integrar el TISA surgió por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que esto fue luego analizado en el ámbito de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, que según el decreto estaría integrado, ¿verdad?, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien la presidía, y los ministros de Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Turismo y Deporte, y un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República de esa época. Pero bueno, el economista Antonio Elías es quien publica la información hoy en Voces y está en nuestra línea telefónica. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Y cómo estás tú?
Bien, realmente ansioso de escucharte a propósito de algo que es bastante grave, ¿no? Como es participar de algo que sin saber, ¿no? Y sin la información de la gente, que la gente no obtenga esta información en tiempo y forma.
Este proceso de ingreso a este tratado es un proceso que es realmente muy preocupante por las implicancias que tiene el acuerdo. Uh-huh. O sea, es un acuerdo que lleva adelante e impulsa los principales países, los países hegemónicos del sistema capitalista mundial. Uh-huh. Es el 70% del comercio de servicios mundial. Este tratado lo que plantea es que, por ejemplo, cualquier empresa de esos países que tú nombraste, y queda uh-huh. clarísimo lo que significa, tendría los mismos derechos que cualquier empresa, que la empresa nacional que tuviera mayores derechos en el país.
Increíble.
Es un sistema en el cual los servicios públicos que estén tengan algún espacio donde haya mercado, o sea, que no sea público puro, uh-huh. Automáticamente pasa a ser de libre mercado para todos los miembros, empresas, miembros de esos países, integrantes de esos países. Es un acuerdo que dice que sí, ya hay una ley de liberalización de cualquier mercado, como puede ser la SAFAP en el tema de seguridad social, uh-huh. eso no puede volver nunca más atrás. Se llama, es un criterio de statu quo. Claro. O sea, y si está habilitado todo lo que es la telefonía móvil, eso nunca más se puede cambiar. O sea, no puede haber retrocesos. Dice además que tiene una diferencia muy importante con lo que sucede con los tratados en la Organización Mundial de Comercio, que no uno tiene que plantear quién no va a estar en el tratado, o sea, qué servicios no van a ser incluidos uh-huh. en ese acuerdo. Entonces eso implica, y además plantea que es una lista muy restrictiva, se plantea que no debería ser, pero este dato objetivo no tengo, este último, pero sí se plantea que sería no más del 10% que habría exceptuado. Pero todo lo que venga en el futuro, todos los cambios tecnológicos quedan dentro del tratado, porque lo que uno pone son excepciones ahora. Lo nuevo queda automáticamente incluido, porque la lógica es que todo lo que se haga en el futuro se incluya en los términos del tratado.
Y además decís, Elías, que realmente eso sería un porcentaje del 10% lo que se podría acordar previamente.
Lo que se podría plantear nuevamente, si según informó un informó un dirigente de la Internacional de Servicios Públicos, que estuvo aquí disertando sobre el tema.
Y esta esta lista de excepciones se va a conformar ahora en abril.
Ese es uno de los problemas centrales de esto. O sea, se solicitó estar. Cuando lo aceptaron, se suponía, porque acá hubo una contradicción que quiero que se sepa, porque está puesto en el artículo. Hay una contradicción cuando se plantea. Nosotros planteamos también el año pasado, en Voces, en dos notas, planteamos en la primera nota, está sucediendo esto. Hay una entrevista al canciller Almagro que realiza la diaria Natalia Igual, y el canciller le dice que en realidad, van a ver qué hacen, que es un pedido, pero que está libre de manos. Ahora, lo que había dicho el comisario de la Comisión Económica Europea, el comisario económico de la Unión Europea, era que el que entraba aceptaba todo lo que ya estaba
gravísimo,
acordado. Lo cual es razonable, porque imaginemos un tratado con todos estos países, cuando acuerdan algo, entra uno nuevo y se vamos a empezar a discutir todo de vuelta.
Claro. Digamos que hay una especie de protocolo que todos aceptan.
Exacto, están trabajando desde 2012.
Claro.
Y no están trabajando países desorganizados, son países muy organizados, han trabajado bastante, tienen una política muy cerrada, muy secreta, solo se conocen informaciones, por ejemplo, por Wikileaks.
Claro.
Algunas porque la Unión Europea en su página también publica algunas cosas sobre qué se está haciendo. Canadá, por ejemplo, publica en su página de Relaciones Exteriores que Uruguay es bienvenido y se integró, y acá nosotros no, que yo sepa, capaz que ustedes saben que son periodistas, no vi ninguna noticia que el gobierno uruguayo saludara y se felicitara a sí mismo del logro obtenido y dijera a la población, miren que ingresamos, qué buena noticia.
Se trabajó en un secretismo total, hay que decirlo.
Estamos enterando por el artículo que publicaste hoy
y por las informaciones previas, como el del artículo de Natalia Ubal, que ya existían de hace un buen tiempo, pero que uno había olvidado, porque efectivamente se desarrolló todo esto en absoluto secreto. Hoy específicamente Russia Today habla de este acuerdo transpacífico de libre comercio, diciendo efectivamente que se negocia en secreto, nombra 12 países, entre ellos Perú, México, Estados Unidos, lo que dice, reafirmando las palabras de Elías, lo que permitiría a las empresas multinacionales incluso demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes.
Bueno, es que hay otro de los temas centrales. O sea, este acuerdo, lo que en caso de controversia, resuelve un tribunal del acuerdo.
Claro.
Con lo cual, o sea, vos entrás a un lugar donde está totalmente desarmado.
Claro.
Es interesantísimo lo que dijo en aquel momento. Voy a transmitir lo que me dijo un compañero. Estamos hablando de estos temas, un compañero dice, nos están cocinando como a las ranas.
Claro.
¿Saben cómo se cocina la rana? Si a una rana uno la mete en agua hirviendo, la rana salta y no se la puede matar. Pero si uno la pone viva, la rana viva adentro de agua fría, la rana se queda quieta, el agua se va calentando y se cocina.
Y no se da cuenta, sí.
Claro. A fuego lento.
A fuego lento. Acá fue pasando, se planteó, se publicó, salieron una nota en Voces nuestra, otra nota en la diaria, otra nota nuestra en Voces haciendo preguntas. Y el silencio total. Y un día nos enteramos
de que estábamos cocinados.
Que estamos adentro, sí, pero la cosa sigue. Ahora hay que presentar la lista de cuáles son
los servicios
que están excluidos del tratado.
Claro, que va a ser solo un 10%, como decía Elías, ¿no?
Sí, quizás,
podría ser un poquito más, pero no mucho más.
¿Quién elige? ¿Quién decide cuáles se han exceptuado? ¿Quién discute? ¿Cuál es el proyecto de país en función de cuál alguien en algún ministerio, por ejemplo, en otro lugar no va a ser, toma la decisión de que esto va y esto no va?
Claro, Claro.
O sea, va a tomar la decisión, porque esto abarca los servicios, van de digamos, telecomunicaciones, correo, la seguridad social,
claro,
seguros, financiero, salud.
Salud,
claro. No estamos hablando de estamos hablando de núcleo duro.
Totalmente.
Del país.
Además, hace Russia Today la precisión, ¿verdad?, que de que este acuerdo es que se hizo en medio de un hermetismo total y que es un potencial acuerdo y que es el más, ellos ya lo califican de más extenso y polémico pacto comercial de la historia, ya que representa un 40% del comercio internacional y sus estipulaciones podrían influir en las vidas de casi 800 millones de personas. Y entre las cosas, como decía Elías, que puede alcanzar este acuerdo que hemos firmado y del cual ya pertenecemos en absoluto secreto y sin conocimiento de la ciudadanía, podría hasta alterar y repercutir, por ejemplo, en el costo de medicamentos, sin ir más lejos, ¿no?
Este tratado puede repercutir en cualquier área de servicio. Después que vos digas esto queda liberalizado, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo realmente preocupante? O sea, se supone que un país tiene, la Constitución dice que para firmar un tratado, vos tenés que pasar por el Parlamento.
Claro, sí.
Ahora, acá de hecho no se firma un tratado, es una cosa rara, o sea, se integra a ese proceso y empieza a negociar, como pidió entrar, adentro, ahora empezará a negociar y se van haciendo cosas, y muchas cosas que se negocien se podrán hacer por leyes independientes sin que haya un tratado firmado. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, se puede avanzar en la dirección a eso sin firmar un tratado, o sea, sin que pase por el Parlamento. Pero hay un detalle que no es menor y que realmente, fíjense lo que voy a transmitir. Según me informaron, que es una información muy segura, Uruguay ingresó en el momento que el Congreso de Estados Unidos aceptó que Uruguay ingresara en esa negociación. O sea, la Casa Blanca le plantea al Congreso, o sea, el Congreso tiene autoridad sobre eso, que en la negociación en la que está participando va a ingresar Uruguay. Y China, a China no lo admitió el Congreso de Estados Unidos. Aquí, no es que hablamos de quién puede entrar tercero, ni siquiera discutimos si nosotros vamos.
Claro, claro.
¿Sigue la diferencia de control parlamentario de la acción del Ejecutivo?
Claro. Claro.
O sea, entonces digo, esto es un problema tan o más serio que tratar de libre comercio en Estados Unidos.
Sí, sí, claro, claro.
Y en este momento, el PCNT el martes pasado sacó un rechazo, la mesa representativa del PCNT, la Confederación de Funcionarios del Estado también sacó un rechazo varios meses antes, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado sacó su rechazo, la Internacional de Servicios Públicos sacó su rechazo, la mesa de ente de PCNT también planteó su discrepancia con este proceso. Bueno, hay más. Es muy serio.
Ahora que sí.
Entonces, bueno, lo que esperamos, ¿no? Lo que sería imprescindible es que haya una discusión pública,
sí,
de esto que se está haciendo, porque está el futuro de todos los uruguayos, pero no de los trabajadores, también es el futuro de los empresarios y también es el futuro de los usuarios, porque los que vamos a consumir, claro, esos servicios somos todos.
Claro,
entonces, claro. Y es el problema de la cooperativista y todos aquellos que vamos a ir en un país que, si se entra ese acuerdo, es un campo de competencia entre nuestras empresas, las públicas y las no públicas, porque los servicios son todos, ¿eh? O sea, acá está muy enfocado el ataque a las empresas públicas, o sea, los, claro, servicios públicos, pero también los servicios privados, que van a tener que competir con empresas transnacionales cuyo objetivo es el obtener mayor nivel de acumulación. Hay una frase, si me permitís, que quiero señalar porque es muy interesante, que está la puse en la nota, que es una cita de Atilio Borón.
Sí, 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 perfecto.
Muy, 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 sí, prestigioso.
Sí, sí, sí.
Y dice Atilio Borón, plantea que luego de que se logró la penetración capitalista en los países periféricos, o sea, se amplió, la globalización amplió la penetración del capitalismo en todos los países, incluido la Unión Soviética, etcétera. Luego viene la ampliación del espacio de acumulación en los mercados. Y entonces ya no es estamos en el territorio, sino que además ocupamos los mercados donde podemos acumular riqueza. y los mercados son estos. Claro. Son las telecomunicaciones, es el correo, es la salud, es la seguridad social, son los seguros, es lo financiero.
Increíble.
Increíble. Sería la hora de, como cuando se creó el frente de la admirable alarma. Acá hay un tema de fondo y esperemos, yo espero y me alegra mucho la llamada de ustedes, que a esto se le preste oídos, porque hasta ahora
nadie ha dicho nada.
Lo que acompañó los que denunciamos la situación.
Sí, totalmente de acuerdo, y por eso queríamos hablar con Antonio Arias, economista, que bueno, pueden encontrar este artículo en Voces y van a escuchar esto también en nuestra página de internet para aquellos que no han tomado conocimiento. Bueno, la verdad es que de todas maneras, en principio digamos que está hecho, porque hay aquí un recuadro donde dice: nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. Así que, de alguna u otra manera, bueno, veremos qué es lo que pasa, porque es de una gravedad absoluta, en medio de un hermetismo total, en un desarrollo de cosas que se iniciaron hace 2 años y que parecen estar cristalizando ahora ante el desconocimiento total de la sociedad uruguaya. Grave.
Bueno, una cosa más, si me permitís.
Sí.
Esto se hizo todo, y el ingreso se hizo en el gobierno de Mujica.
Sí, sí.
Se ingresó en febrero.
Sí, sí.
Lo más llamativo es que no haya pasado.
La posición, perdón.
Que lo más llamativo es que esto no se ha pasado ni siquiera por el Parlamento, ¿no?
Sí, sí.
No es obligatorio.
Pero por lo menos a modo de discusión. No que hubiera debate parlamentario, sino que los parlamentarios estuvieran enterados. A eso voy. Tanto de la oposición como del oficialismo.
Me consta que el ministro que lo sabía.
Claro. Que lo sabían.
Que no sabían.
Que no sabían.
No sabían.
Ajá.
Hay todo un tema, digamos, sí, sí. Ellos que fueron consultores, esos prohombres, gente de frente tan importante, tantos senadores, etcétera, cuando la de Adiaria le preguntó, después no salieron a averiguar,
claro,
porque nadie hizo nada, digo, sí, sí. O sea, los artículos que nosotros denunciamos, y el artículo de la Diaria entrevistando, que es una cosa que nosotros hacemos, entrevistando directamente a los involucrados, ¿y qué pasó? Nunca claro. más, no sabemos nada.
Muy bien, instalamos el tema. Instalamos el tema entonces, porque tiene una gravedad capital, y seguramente de eso vamos a seguir hablando en las próximas jornadas. Antonio Elías, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Bueno, era Antonio Elías, el economista, ahora máster en economía, y en este caso hablándonos a propósito de integrante de la REDIU, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, autor aquí de un artículo que van a encontrar hoy en Voces y que realmente alarma, como es la incorporación de Uruguay al Trade in Service Agreement, al TISA, de sus siglas del inglés, un acuerdo que se hizo.
Un acuerdo de comercio de servicios,
sí.
Digamos.
Sí, que se hizo a espaldas de la ciudadanía. Queríamos informarlo, así lo hicimos, tomamos una pausa.
Y a espaldas de los legisladores que representan a la ciudadanía.
A espaldas de todos, prácticamente. Ya volvemos.